Bueno, tal lo anunciado, estamos con la ministra Mónica Silva acá en el piso, la ministra de Educación. Mónica, un enero fatal este, porque veo que está todo el mundo trabajando a full.
Así es, buen día, Claudia.
Buen día.
Sí, un enero trabajar. En realidad nosotros siempre hemos tenido todos los eneros desde que soy ministra, tenemos mucha actividad, mucha, porque en realidad aprovechamos enero y febrero para tener una tarea así muy intensa en las escuelas, sobre todo de mantenimiento, y también para poder pensar a fondo los temas que durante el año nos cuesta mucho pensar porque la actividad es mucho más intensa. Entonces ahora es el tiempo de leer, de recorrer los informes que nosotros mismos producimos, de analizar lo que hemos hecho, de corregir lo que no nos ha gustado. Es este el momento.
¿Y cómo le fue con los informes? Digo, con todos estos cambios que se están introduciendo, o sea, uno de afuera percibe que advirtieron que la situación ha cambiado enormemente y que el modelo de educación que, por supuesto, tiene que ir acompasado con este tiempo que demanda otras cosas. Ustedes generaron cambios. ¿Cómo les fue con esos cambios?
La verdad es que el cambio más profundo que hemos generado ha sido en la escuela secundaria. Era el tramo de la educación obligatoria que más requería una intervención urgente y, como vos decís, una intervención que pudiera poner la escuela a tono con el siglo XXI.
Sí.
Entender que los chicos y chicas que van a la escuela son otros, son diferentes, no se parecen a nosotros, tienen otras preocupaciones, tienen otro mundo en el cual insertarse. Y entonces nosotros generamos una nueva escuela, la Escuela Secundaria Río Negro. Es una escuela que inspiró la modificación nacional que se llama Escuela Secundaria 2030. Uh-huh. Lo digo porque ha sido reconocido en el Consejo Federal de Educación que la inspiración de la Escuela 2030 fue la nuestra. Nuestra escuela empezó en 2012 directamente con lo que ponemos en la ley 4.819, sí. En el artículo 37 describimos cómo tenía que ser la escuela en 2012 y lo pudimos verdaderamente hacer. Y la verdad es que el eje de preocupación mayor era que los chicos no se quedaban en la escuela. La escuela del siglo XIX y XX es una escuela que no estaba pensada para el conjunto, para la totalidad, estaba pensada para algunos chicos que pudieran terminar, que pudieran ser empleados administrativos bien calificados o pudieran ser empleados bancarios. O sea, esa era la escuela del siglo XIX y XX.
Y ese era el mercado laboral.
Y ese era el mercado laboral, exactamente. Sí. Y nosotros pensamos que la escuela hoy debe ser una escuela que incluya a todos los chicos, a todos absolutamente los que terminan séptimo tienen que ir al secundario, por eso el secundario es obligatorio. Y la verdad es que los primeros números, la escuela lleva 2 años, 2017-2018, los primeros números son muy buenos. El modelo de exclusión ha sido derrotado por esta escuela, porque creo que es una escuela que muestra cómo va creciendo la cantidad de quintos años que hay en la provincia, que antes era un problema. El esquema de agrupamientos o divisiones de la escuela era un esquema piramidal, muchos primeros años y muy pocos quintos.
Sí.
Y proyectamos para este año 2019 una escuela con un formato que prácticamente es un rectángulo. Todos los chicos todos los agrupamientos de primero se reflejan en quinto. Uh-huh. Hay un egreso estimado para nosotros de un 94% de los chicos que ingresan a primero. Entonces,
que esto sale completamente de la media nacional.
Sí, absolutamente. Uh-huh. Este es el éxito que pudimos, o sea, en muchos foros internacionales, la profesora Gabriela Lerzo, que es la directora de educación secundaria de la provincia, ha mostrado el esquema de nuestra escuela y ha mostrado los primeros logros, y la verdad es que entonces se ha producido un aluvión de llamadas de muchísimos organismos nacionales e internacionales que quieren saber cómo hicimos y qué estamos haciendo. Entonces, la verdad que es un proceso, estos son los primeros datos, son muy halagadores para nosotros y son muy alentadores para los chicos y chicas. Son los primeros datos que tenemos, pero son muy, muy contundentes y son de verdad muy alentadores para seguir trabajando. Hemos construido un esquema que expresa desde un modelo de exclusión hacia un modelo de inclusión.
Uh-huh. Está mostrando el cuadro estadístico con la figura donde se puede percibir esto. Esto, a veces pienso que es muy difícil, o uno tiende a pensar que si introduce un cambio o una mueve una ficha, el cambio, y la verdad que los cambios son, no sé, pluricausales, hay que abordarlos por muchos lugares, y además llevan muchísimo tiempo, ¿no? Así es cierto, es. Los primeros datos deben ser muy alentadores en todo este proceso, pero uno tiene que mirar a largo plazo, sobre todo en educación. Y además en un mundo que va cambiando, porque ustedes juegan con varios, tienen varios factores a atender. Uno, la imperiosa necesidad de que los chicos se queden en las escuelas, sí, por diversos motivos, que se queden en las escuelas, porque es imprescindible, porque es donde van a estar mejor, por diversos motivos. Pero además aparece un mundo que tiene una demanda completamente distinta. El otro día leí el artículo ese de Oppenheimer, que escribió un libro sobre las carreras del futuro.
Sí.
Y pensaba, no sé si nosotros los adultos estamos pensando en que todos esos chicos van a vivir en otro mundo, no en un mundo que necesite abogados, sí van a necesitar abogados, pero van a necesitar otras cosas que no las estamos pensando.
Es que nosotros, creo que los adultos nos extrañamos ante el cambio, nos asombramos, pero no sabemos bien cómo podría ser y cómo ayudar y orientar a los chicos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me parece que este mundo, decimos, es un mundo en donde es difícil tener trabajo. No, es difícil tener el trabajo que nosotros pensamos hace décadas para nosotros mismos. Hoy el trabajo existe, pero es otro, y hay que estar pensándolo. Nosotros nos hemos orientado muchísimo a pensar escuelas técnicas, por ejemplo, orientadas a la realización de software de informática, porque me parece que ahí hay una posibilidad muy importante de trabajo para los chicos, que es un trabajo distinto al que nosotros conocimos. No es el trabajo fordista, el de estar las 8 horas, el de producir en serie. Es otra cosa.
Bueno, ahí me introducís una variable que tampoco estamos analizando, que es que este sistema capitalista, probablemente esté bastante agotado en la visión que nosotros tenemos. Entonces entendemos el trabajo como, bueno, consigo un trabajo en el que voy a estar 8 horas.
Y para toda la vida, y no es así.
Es completamente distinto.
Sí,
es un mundo de emprendedores, es un mundo de longevos, es
tal
un mundo...
cual.
Es completamente diferente.
Tal cual. Entonces yo creo que por eso la educación tiene que acompañar, en estos 5 años de educación obligatoria de la escuela secundaria, hay que acompañar esa toma de decisiones de los chicos, de saber quiénes quieren ser, no qué quieren ser,
sí,
quiénes quieren ser, cómo quieren ser, cuál es su propio proyecto, qué es lo que el mundo te desafía a tener y a ir pensando mientras sos chico, a ir pensando en eso. Las escuelas para eso deben estar preparadas para este acompañamiento. Entonces, hay diferentes niveles de preparación. Ese es el gran desafío que hoy tenemos nosotros como ministerio, acompañar el desarrollo de esta política pública, de esta política educativa, que es cambiar la escuela, acompañarlo con la preparación de los docentes, que quienes trabajan en la escuela ejerciendo la docencia tengan todo lo necesario para para este desafío, para este acompañamiento que hay que hacer. Así que bueno, la Dirección de Educación Secundaria, por ejemplo, este año 2018, este año que pasó, acompañó permanentemente a las 94 escuelas estatales que tienen este nuevo plan de estudios. Permanentemente, ¿qué quiere decir? Una combi de 15 asientos con especialistas de matemática, del área de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, del área de la lengua y la literatura. Esa combi con 15 personas recorrió 3 veces cada una de las escuelas. Los especialistas se bajaron en cada escuela a trabajar con los docentes para ayudar a planificar.
Es interesante esto porque leía también un dato, creo que era de Neuquén, pero de todos modos pensé esto es revelador porque debe ocurrir en todo el país, y no me extraña porque quienes se preparan para ser docentes también salen son producto de la misma educación argentina, o sea que
sí,
tienen, claro, padecen las mismas cosas que tienen nuestros chicos y
tal
que
cual
tenían dificultades que estadísticamente estaba comprobado, no, creo que era Neuquén, pero no quiero ofender a nadie porque pues se va a ofender a todo el mundo, pero que tenían problemas de dificultades para la comprensión de textos, dificultades, es decir, no solo hay que abordar la nueva escuela secundaria, no solo hay que abordar, sino que también estos docentes que, o estos estudiantes para que se preparan para ser docentes y a los mismos docentes. Así pero hacen cosas muy básicas, o sea que el desafío es enorme.
Es enorme. Nosotros, por suerte, somos un equipo en el Ministerio que entendemos el sistema educativo, el sistema rionegrino, pero también entendemos y tenemos una vocación de integrar un sistema federal. La formación de docentes en Río Negro tiene particularidades que no tiene en ningún otro lugar del país. En Río Negro hoy hay 10 institutos de formación docente solamente. Hubo 7 durante muchísimos años, hoy hay 10. 10 porque el gobernador Bereltinec quiso reparar como una herida histórica que era el cierre de los institutos de Río Colorado, de Sierra Grande y de Catriel. Uh-huh. Ese cierre lo quisimos reparar abriendo nuevamente en esos lugares y por eso hoy son 10 institutos. Estos 10 institutos fueron, influidos por la acción muy positiva en su momento de la licenciada Ana Goicoechea de Correa, que en el 88, en 1988, generó un proyecto para normalizar los institutos y convertirlos en organizaciones a la altura de la formación de docentes, con el nivel académico para formar docentes. O sea que hace 30 años que los institutos de Río Negro han transitado un proceso que hoy los institutos del país recién están empezando a transitar. Entonces, estos institutos tienen muchos desafíos, no son perfectos para nada, tienen muchas dificultades para lograr el egreso, hay muchísimos ingresantes y muy pocos egresados, pero también tienen el desafío de tener en claro que tienen que formar para este mundo y para una escuela primaria, secundaria, para un nivel inicial, que requiere muchos temas transversales que antes no estaban, ¿no? O sea, muchísimos temas transversales. O sea, requieren ser muy bien preparados en la disciplina y muy bien preparados en los desafíos que el mundo nos trae a nosotros, incluyendo la revolución que las mujeres estamos liderando, la revolución de pensar el mundo desde una óptica no paternalista. Todo eso está dentro de la formación de los docentes. Por eso la formación de los docentes desafía las políticas públicas del Ministerio de Educación, pero lo trabajamos muy bien. Hay un consejo de directores de formación docente que año a año se ocupan de esto, ¿no? Y van trabajando en la mejora de los planes de estudio para que los docentes que egresan estén a la altura de estas situaciones tan desafiantes.
Cuando hablas de temas transversales, cuando hablas de temáticas transversales para que los docentes se tienen que preparar para después trabajar con los chicos, ¿a qué te referís?
Y educación sexual integral es uno de los grandes temas transversales. La formación de docentes en Río Negro tiene unidades curriculares sobre esta cuestión desde 2009. En 2009 ya el nuevo plan de estudios incorporó estos temas. Los incorporó a modo de seminarios, es decir, espacios curriculares de profundización sobre estas situaciones, además de espacios de práctica sobre la educación sexual integral, ¿verdad? Me refiero también a las cuestiones ambientales. Las cuestiones ambientales son transversales, porque el mundo nos desafía a pensar en otras cosas que antes no pensábamos, a pensar de una manera positiva y crítica a la vez en relación con las energías renovables, pero también con la energía proveniente del petróleo. Todo eso también se trabaja en los institutos de formación docente. Luego, la convivencia. Yo creo que la escuela en general, la escuela obligatoria en general, tiene un gran eje que es enseñarnos a la sociedad a vivir juntos, a vivir unos con otros. Y ese eje está en la formación de los docentes también. Entonces, estos son los desafíos que la formación docente tiene como transversales y que son tan importantes como la disciplina, tan o más importantes que enseñar la disciplina. Así que, en estos temas se trabaja cotidianamente.
¿Cómo es la relación? Yo te escucho y pienso, bueno, esto no le va a gustar, pero hay como una política de Estado en Río Negro de muchos años. Independientemente de quién gobierne, Río Negro es una provincia diferente, completamente distinta. No sé si porque estamos muy al norte del sur y bien al sur del norte, y esto nos vuelve distintos, Pero vos percibís eso cuando cuando se reúnen los ministros de educación. Digo, yo voy a Buenos Aires y llego en el colectivo y están debatiendo si va a haber educación sexual, una cosa que acá en Río Negro ni nadie se para de debatirlo ni medio segundo. Sí, ya está. ¿Cómo no va a ser eso?
Claro.
O sea, obvio,
claro.
Obvio que tiene que estar esto. Que hay una diferencia muy grande entre Río Negro, inclusive con el resto de las provincias patagónicas y con el resto de las provincias. Es como una isla moderna, Río Negro.
Sí, yo creo que sí, que tienen particularidades como esta que yo te digo de los institutos, que fíjate vos, bien hace 30 años, uh-huh. Estas ideas nuevas sobre los institutos. Y tiene particularidades porque yo creo que hubo como una idea fundacional al regreso de la democracia a partir del 83, una idea fundacional respecto de la importancia que la educación tiene para la población en su conjunto, para la población rionegrina en su conjunto.
Sí.
Y ese eje se ha ido llevando con continuidad.
Todo el mundo estuvo de acuerdo.
Sí, y yo creo que, por ejemplo, el gremio docente UNTER lleva una continuidad en muchas de estas políticas también. Y hay un acuerdo entre quienes hacen la educación rionegrina en que hay que pensarla como un eje fundamental para el desarrollo, para el crecimiento, para la integración. O sea, la educación es muy valorada. Uh-huh. Y como es valorada, hay política pública respecto de la educación y hay una enorme inversión. Porque, por ejemplo, la Escuela Secundaria Río Negro no es solamente un proyecto escrito en un papel, es una inversión mensual enorme para que la escuela cambie. Y acá es muy importante decirlo porque una política pública, si no tuviera el apoyo total del Poder Ejecutivo, no podría ser llevada a cabo porque a un ministro de Educación se le ocurra. Esta política pública tiene ese apoyo porque se entiende que es importante y que es fundacional para muchas otras cosas que la provincia desea hacer. Entonces, digamos, está el diseño de la política pública, está la decisión política y la inversión en la política pública.
Cuando hablamos de inversión en esta nueva escuela secundaria, ¿de cuánto estamos hablando? Por lo menos, ¿qué porcentaje del presupuesto se lleva esto?
Nosotros cuando hablamos de una escuela secundaria nueva, nos dimos cuenta que la mayor inversión iba a estar en que la escuela secundaria tiene cargos docentes. Uh-huh. Eliminamos la existencia de horas cátedra, de horas sueltas, de horas que el profesor necesita hacer taxi para cumplimentarlo, y creamos cargos docentes de distinta duración. Un cargo, el más grande de todos, tiene 25 horas reloj, o sea que ese profesor o profesora tiene que estar 5 horas por día en la escuela.
Sí.
El de 25, el de 16 y el de 9 horas, esos cargos creamos. Eso implicó para la escuela muchas horas más, 34.000 nuevas horas destinadas a la escuela secundaria. Que el 19 de marzo de 2018, cuando cerramos la paritaria del año pasado, implicaban 38 millones mensuales de pesos, ¿no? Nuevos.
O sea, eso es un monto muy importante.
Muy importante, uh-huh. Sí.
Y esto, digamos, ustedes dicen, bueno, la nueva escuela, me van a matar porque ahora ya nos tenemos que ir, pero la nueva escuela se focaliza en el colegio secundario porque a lo mejor era el que tenía el déficit más grande de
Así
deserción.
Es.
Pero ¿cómo va a ser, cómo se mira para futuro para ampliar esta vocación de una nueva escuela que es un nuevo tipo de persona, porque esto es lo que va a determinar finalmente un nuevo tipo de rionegrino? ¿Cómo se lo focaliza en la primaria, en el nivel inicial y luego con la universidad?
La verdad es que creo que la situación en el nivel inicial y en el nivel primario eran mucho más favorables,
sí.
Por eso se pone tanto esfuerzo en el nivel secundario, pero en estos dos